Estos son los 499 artículos de la nueva constitución. Ponte cómodo porque esto se viene para largo. Hola a todos los oyentes de este primer podcast que he creado para ustedes, que tiene por finalidad dar a conocer un texto que pronto va a estar sometido a plebiscito este septiembre del año 2022 acá en Chile. Y nos referimos al borrador que hace unos días atrás publicó la Convención Constituyente, el borrador de la nueva Constitución Política de Chile. Ya, esta nueva Constitución que estaría en principio teniendo hasta la fecha 160 páginas y tiene 499 artículos. Desconozco por qué no 500, para haberlo cerrado, o 600 artículos, pero tiene 499 artículos. Que por lo demás ya publicaron hace unos días atrás que falta el preámbulo y las disposiciones transitorias. Llámese disposiciones transitorias todas aquellas que tienen por objetivo resolver y ver situaciones jurídicas que se encuentran determinadas con anterioridad al entrar en vigencia un nuevo texto y la forma en que va a entrar en rigor esta nueva ley. ¿Ya? Así que yo creo que podríamos llegar a las 200 páginas. Es como un libro. Un libro para leer, deleitarse en cualquier lugar y a cualquier hora. Pero en este podcast lo que vamos a hacer es dividirlo en ciertos temas macros, para ir desmenuzando un poco los artículos, que por lo demás me costó bastante encontrarlos porque no tiene un índice, está dividido por capítulos y esos capítulos tienen como otros capítulos, ¿ya? Y sigue un correlativo de artículos que al lado tiene un número que es completamente diferente. Entonces yo quería encontrar precisamente las bases de la institucionalidad que nosotros en nuestra constitución vigente del 80 lo encontramos muy bellamente redactado en el capítulo primero, que de hecho tiene su título que dice bases de la institucionalidad, entiéndase del artículo 1 al 9. Bueno, acá no lo encontré al principio, de hecho al principio habla de la democracia paritaria, que lo vamos a ver en otro momento, y esto lo encontré en el capítulo 2, que sale como entre paréntesis con 2, dice principios constitucionales, y aquí, bueno, voy a destacar ciertas cosas como que a mí me parecen un poco controversiales para la reflexión. Podemos usar un poco de ironía frente a esta forma de redacción, que por lo demás uno considera de que debía haber habido gente que en realidad, cuando va a hacer una redacción, analice qué implicancias tiene o tendría ese artículo tal cual está redactado. Entonces vamos a hacer este parangón en ciertos puntos con la constitución vigente, y claramente para que ustedes reflexionen y vean hacia dónde vamos a ir encaminados. Y lo primero es decir, bueno, ¿qué es Chile? ¿Cómo lo califican? Y aquí señala claramente que Chile es un estado social y democrático de derecho. Vamos a ver más adelante que ustedes van a darse cuenta, ya que él usa muchos apellidos para catalogar al país como estado social, como una democracia paritaria, ya después como un estado regional, después como plurinacional e intercultural. Son demasiadas etiquetas que claramente tienen una dicotomía con respecto al trasfondo con la cual están redactados estos artículos. Pero este artículo primero, que es 101, artículo primero, así está redactado, Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Es plurinacional, intercultural y ecológico, ¿ya? No te sé a dónde nos va a llevar esa ecología misma más adelante. Después, ya entramos en el inciso segundo de este mismo artículo, que se constituye como una república solidaria. O sea, hoy en día debemos darle a conocer a los estudiosos de ciencias políticas, incluso de filosofía política, que existen dos tipos de república. La república solidaria y la república no solidaria. Y además, nótese eso, checa, que existe diversidad en la democracia igual, porque acá habla que la democracia es paritaria. Entonces debo entender de que hay una democracia no paritaria y que claramente reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva. Otro concepto que no está definido en sí para decir que existe verdaderamente una igualdad sustantiva, lo que debe entenderse que hay una igualdad no sustantiva. Ahora, yo voy a recurrir al diccionario para ver a qué se refiere con sustantiva y más o menos relacionarlo o traslaparlo con este concepto de igualdad. Y sustantivo va relacionado a aquello que tiene existencia jurídica, aquello que es real. Entonces, debe haber una igualdad que no es sustantiva de los seres humanos y de su relación indisoluble con la naturaleza. Así está redactado. Y hay una protección y una garantía de los derechos humanos individuales y colectivos. Esta es una de las grandes falacias que no solamente están en este texto, en realidad muchos pensadores e intelectuales creen y han dado a conocer de que los derechos humanos son de dos formas: aquellos que derivan de la persona misma y aquellos que vienen de la colectividad. Eso es una falacia. Los derechos humanos no son colectivos. No existen los derechos colectivos. No hay ninguna colectividad o grupo que pueda adjudicarse inherentemente por su naturaleza como tal, como sujeto de derecho, sino que son las personas. Somos los individuos, son los que por su naturaleza les atribuye derechos. Pero hemos entrado con ese discurso que se ve en muchos lados de derechos humanos individuales y colectivos, ¿ya? Ahora, aquí es importante dar a conocer que la preocupación en torno a tanto concepto que no está definido, en la cual yo creo que van a tener que hacer un glosario, ¿ya? Yo creo que debería haber un diccionario de esta nueva constitución para ver qué realmente entienden ellos por esos conceptos que están colocando. Porque para alguien lego, entiéndase aquel que no es estudioso en términos jurídicos, de hecho ya para los estudiosos de ciencias jurídicas, ya esto es como bien bien extraño comprender estas mezclas que hacen de contenido, de plurinacional, de igualdad sustantiva, democracia paritaria y todo eso, como que vamos a ver más conceptos. De hecho, pueden tomar ahí nota, tengan una libretita al lado y anoten los conceptos que a ustedes les parecen interesantes de analizar, ¿ya? Después pueden ahí preguntar, oye, podría hacer sobre un análisis sobre estos conceptos. Sería muy, muy divertido también, ¿ya? Sí, siguiendo con este análisis de algunos artículos de este capítulo 2, como les estaba comentando, es el artículo 3. Y el artículo 3 es muy peculiar, muy preocupante, porque es el que establece los márgenes de la actividad política de un Estado. Y a eso nos referimos a la llamada soberanía. Que si ustedes han de recordar, la soberanía, ya en lo que respecta a nuestra constitución vigente, la del 80, está en el artículo 5. Y quiero hacer ese análisis para que después veamos lo que dice el borrador. El artículo 5 de nuestra actual constitución señala de que la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través de un plebiscito y elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo puede atribuirse su ejercicio. Eso es vital, ¿ya? Eso es importante. Pero quiero que tengamos presente ahí el artículo 5, anoten ahí, artículo 5 de la Constitución de 1980, que ustedes, dicho sea de paso, la pueden descargar ahí del BCN, la página del Congreso Nacional de Chile, en la cual siempre están todas las leyes con su última actualización. Entonces, en este primer párrafo señala lo que es vital, que es la soberanía. Dice dónde radica, dice cómo se realiza su ejercicio, ¿ya? Y respecto de quiénes. Ahora, ¿qué nos dice esta fabulosa, este fabuloso borrador? Dice en el artículo 3, la soberanía reside en el pueblo de Chile. Pueblo, ¿no? Cambio de concepto, conformado por diversas naciones. ¿Ya? Que alguien pueda explicar esta aberración en decir que hay un pueblo de Chile, usa la palabra pueblo, después vamos a ver más adelante que usa muchos otros apelativos para referirse a Chile, conformado por diversas naciones. De hecho, usan mucho, vamos a ver que están muy repetidos ciertos conceptos como las llamadas naciones preexistentes. Nación. Entonces, me gustaría que alguno de la convención definiera qué entiende por nación, porque acá lo utilizan en diferentes contextos, entonces pierde un poco el enfoque hacia dónde vamos encaminados. Y se ejerce democráticamente, de manera directa y mediante representantes, de conformidad a lo dispuesto en esta constitución y las leyes. No define nada más. Ese es el fabuloso artículo 3 que habla de la soberanía. Y bueno, aquí repite lo que ya señalaba la constitución actual, que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Ahora, ¿por qué insisto tanto en este artículo como tal? Es por varios motivos, ¿ya? Y porque tienen relación con el ejercicio, como había dicho, de la actividad política, en qué punto o hasta qué punto tenemos nosotros el tema de los límites con otros estados y de qué manera ya un gobierno tiene ese presupuesto político llamado mando obediencia. Y mando obediencia no se refiere a una obligación a tener que seguir lo estipulado en un sistema político sin razón alguna. Mando obediencia es un presupuesto político que de hecho se puede analizar filosóficamente, ¿ya? Y que tiene que ver precisamente con la forma en que un gobierno tiene autoridad para los subordinados y de esa forma, en base a esa autoridad, los subordinados obedecen lo estatuido en un sistema. Cuando un gobierno pierde esa autoridad, cuando un gobierno no la tiene o no sabe cómo expresarla y poderla llevar a cabo, ocurre lo que nos pasó en octubre del 2019, ya ocurre lo que ha pasado en otros países como Venezuela, Cuba, e incluso en Argentina, ya, y en otros más de Latinoamérica, que desencadenan en revoluciones o incluso en una guerra civil. ¿Ya? Este es un presupuesto vital. Vital porque conlleva a todo lo demás propio de un gobierno, propio de direccionar un gobierno. O sea, estamos hablando de un mando de obediencia y además estamos hablando de la definición de los aspectos públicos y privados en las cuales se va a enfrentar un gobierno. Porque esto no es solamente redactar una constitución y ya, qué bonito suena, y que el resto la obedezca. Esto tiene que ver con los límites en los cuales ese mismo gobierno va a actuar, tanto a nivel interno como a nivel externo. y en eso me estoy refiriendo a la parte internacional. E incluso tiene relación para lo que nosotros conocemos como las posibles guerras que pueden haber con otros estados, en ese concepto de amigo-enemigo. Pero eso puede darse a lugar a más de análisis. Pero lo importante es que esto es fundamental. Y si no está bien estructurado, no está bien articulado lo que es la soberanía, todo lo demás se echa por la borda. Porque lo demás no va a tener sustento en sí. Entonces, quiero insistir en que este artículo es el que rompe, desarticula lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy como una democracia, ¿ya? Y bueno, quiero referirme a dos temas más, ya vamos a ver una segunda parte para seguir con este capítulo porque son muchos temas para analizar. Y me voy a referir a los dos últimos que tienen que ver con lo que llaman democracia, que está en el artículo 5 de este nuevo borrador, y la igualdad sustantiva que habíamos ya mencionado. Aquí en torno a la democracia, dice que acá en Chile la democracia es inclusiva y paritaria. Se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estamos hablando de esta democracia inclusiva y paritaria, resulta que después cuando vayamos viendo los análisis de los artículos, nos vamos a dar cuenta de que se pierde un poco, ¿ya? Se mimetiza un poco, se diluye ese concepto de democracia cuando empezamos a imponer. ¿Ya? Porque no vamos a dar cuenta cuando entremos en más análisis de los artículos, hay una imposición con respecto al tema paritario, ya al cierto porcentaje que tienen que tener todas las empresas, ya tenemos que hacer esto de una forma como un deber, como una obligación, entonces se pierde un poco lo democrático. Y con ese tema de lo inclusivo que finalmente genera en otro tipo de discriminación. Y para ir finalizando, es el tema de la igualdad sustantiva que está aquí tratado en el artículo 6 de este borrador. Y dice que la Constitución, pareciera como que lo define, pero en realidad después no dice nada. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y agrega, porque no quedaron conformes con eso, entonces agregan él lo siguiente: con pleno respeto a la diversidad, a la inclusión social y la integración de grupos oprimidos históricamente excluidos. Otro concepto, checa. Otro concepto, explíquenme cuáles son los grupos oprimidos acá en Chile y los históricamente excluidos. Después sí, podemos entrar en un análisis porque nos vamos a ir dando cuenta hacia dónde va enfocado cuando veamos el capítulo del Estado regional. Vamos a entrar a ver cuáles son los que ellos, a su modo de ver, consideran que son los históricamente excluidos. Y bueno, ahí ya continúa embelesando este artículo con que la Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas. ¿Ya? Anoten ahí, diversidad y disidencia sexogenérica, no incluye a los hombres, no incluye a los niños, ni a los adolescentes, ¿ya? Pero es la Constitución asegura esa igualdad sustantiva. Parece no definirlo, pero bueno. Esto es lo que dejo como análisis para ustedes. Ya vamos a seguir con este capítulo en un próximo podcast. Muchas gracias y nos estamos viendo. Estos son los 499 artículos de la nueva Constitución. Ponte cómodo porque esto se viene para largo. Hola a todos los oyentes. Vamos a continuar con lo que quedamos, con lo que dejamos en el primer podcast de este gran capítulo 2 que tiene varios artículos. Entonces concluimos con la llamada igualdad sustantiva. Ah, y no se olviden de todos estos conceptos que vamos a ir descubriendo a medida que transcurre la lectura de esta constitución. Luego de ello, continúa con el tema de las familias. Ya, nosotros sabemos que en la constitución actual se establece, y de hecho eso está en el capítulo primero de nuestra constitución, en donde indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso lo indica en el inciso segundo de ese artículo primero, cuando hablamos de las bases de la institucionalidad. Pero ¿qué importancia tiene el decir la familia? Uno puede decir, bueno, ¿qué importa? Es solamente un tema conceptual. No es tan solamente un tema conceptual, ¿ya? Sino que tiene que ver con un tema sociocultural. Cuando nosotros establecemos que la familia es el núcleo fundamental de una sociedad, como se constituye una sociedad, eso tiene una relevancia a nivel cultural como también a nivel social. Porque es precisamente en la familia donde están los cimientos, tanto educacionales como de formación de los individuos, que se relacionan en un medio social. Eso en esta nueva constitución no está contenida, de hecho utiliza el parágrafo familias, donde indica que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diferentes formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. Ahora, si uno va al detalle de lo que implica el hablar como concepto de familia, esto tiene una connotación también a nivel civil, o sea, a nivel de derecho de familia. Para quienes son estudiosos del derecho, tendrán que hacer este análisis y esta conexión con el Código Civil en lo que respecta a la familia. Porque eso tiene varias implicancias, lo mismo con lo que ocurre a nivel de sucesión testamentaria o intestada, cuando uno considera que estas personas pasan a ser familia, o cuando ya no lo vamos a remitir a temas exclusivamente filiativo o consanguíneo, porque tiene una connotación jurídica importante, no es menor. Y el decir familias en diversas formas, expresión y modo de vida diluye el concepto de familia como tal. Ya cualquier cosa sería considerada como familia. Ahora, es importante que dentro de todos estos capítulos que uno va a ir analizando, uno va dando cuenta de ciertos deberes que se establecen al Estado mezclados con temas que son netamente sociales. Y eso hace perder un poco el enfoque de lo que es realmente una constitución. Es por eso también, y eso explica la gran cantidad de artículos que tiene este borrador, desarticulando completamente lo que es una carta fundamental o una carta magna, dependiendo, se puede utilizar de ambos vocablos. Porque aquí hay muchos temas sociales mezclados e impuestos como un deber del Estado. Aquí, por ejemplo, en este mismo artículo de las familias, dice que el Estado debe garantizar a la familia una vida digna, procurando que los trabajos de cuidado no representen una desventaja para quienes lo ejercen. Vida digna. No dice de qué forma y cómo. Y ya, bueno, entrando en un análisis ya casi increíble, porque a mí me produce un poco de sorpresa cuando ya uno va leyendo cierto artículo que uno ve la redacción y dice, bueno, esto no puede ser posible, pero sí, es posible. Y lo que les voy a mencionar está redactado así, no es una invención mía, ojalá estuviera inventando, no tengo ese talento. Pero acá el artículo 9 habla de la naturaleza. El epígrafo dice naturaleza. ¿Y qué nos dice? Dice: las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable.
esto es como muy de la película Avatar, no sé si la vieron, esa que se conectaba como con los cabellos de los Avatar, se conectaban con la corteza de los árboles y era todo un tema cósmico. Ya, esto está escrito así, no estoy inventando. Y después sigue con el párrafo segundo donde dice: la naturaleza tiene derechos. Y el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. O sea, los árboles tienen derecho, las plantas, el agua. De hecho, esto no es un chiste. De hecho, hay manifestaciones en donde declararon que incluso había que hacer una liberación de las aguas. Decían: liberen las aguas. Las aguas son de todos. Entonces, es algo preocupante porque deja entrever mucha ignorancia con respecto a ciertos temas que son el caldo cultivo para todas estas ideologías o todos estos discursos demagógicos que te hacen ver de que la naturaleza tiene derechos, o del tema del agua, ya que el derecho al agua. Y se forman una serie de derechos que no existen, no tienen un sustento como tal, pero hoy en día se pronuncian como derechos. De hecho, vamos a ver ahí unos derechos increíbles que están acá señalados. Todavía no vamos a entrar al capítulo que habla de las garantías constitucionales. Ya, porque ese vamos a ver un poco a dónde nos va a encaminar con el catálogo, que por lo demás debe ser más amplio que el que tiene nuestra constitución. Entonces, tenemos esa: la naturaleza tiene derecho. Después habla del principio de buen vivir. No entiendo, bueno, ahí estamos hablando del artículo 9, pero después hace una distinción en artículo 9 A, G y M. No sé por qué esas letras, pero está dividido así. Entonces tenemos el principio del buen vivir. El Estado reconoce y promueve una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. ¿Cómo se promueve esa relación de equilibrio armónico? Eso es como para la creatividad de cada uno. ¿Ya? Entonces, es importante que vayan tomando nota de esto que se va leyendo, porque es importante. Y aquí entramos a la interculturalidad, que está en el artículo 11 de este borrador, donde dice que el Estado es intercultural. Y aquí como que me perdí, porque dice: reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones. Ya hablábamos de que Chile es el pueblo de Chile, ahora hablamos de pueblos y de naciones, ya, que conviven en un país con dignidad y respeto recíproco. O sea, expliquen a qué se refiere el diálogo horizontal. No sé si diálogo estamos acostados y nos comunicamos, y el transversal, ahí ya es un sinsentido. Y después se refiere al plurilingüismo y dice que Chile es un estado plurilingüe donde su idioma oficial es el castellano, el idioma oficial, y los idiomas de los pueblos indígenas serán oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo indígena. O sea, el idioma oficial es el castellano, pero son oficiales los idiomas de los pueblos indígenas en sus territorios. Ahí, no sé cómo será cuando uno entre a una comunidad indígena, porque como van a ser todas autónomas, podré seguir hablando el castellano, pues se entiende que el idioma oficial es el castellano. El tema es que el idioma oficial de ellos va a ser oficial en sus territorios. Entonces, si yo estoy en su territorio, ¿cómo me voy a comunicar? y el Estado promueve el conocimiento, la revitalización, valoración y respeto de las lenguas indígenas de todos los pueblos del Estado plurinacional. ¿Mm? Todos los pueblos del Estado plurinacional. Entonces, son cuestiones que uno a una simple lectura los deja pasar, pero tienen una implicancia importante, sobre todo para lo que después viene en cómo sustentamos esas comunidades autónomas. Ya no es menor. Y bueno, acá habíamos hablado nosotros en el podcast anterior relación a la democracia participativa, ¿ya? Y democracia paritaria. Entonces, aquí habla de la democracia participativa, que también lo es, o sea, democracia paritaria y participativa. Entonces, acá la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Y nuevamente, es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia. ¿Se fijan cómo en cada parte o párrafo de ciertos artículos establece inmediatamente la obligatoriedad del Estado en velar por dicho enunciado de una forma ya como casi odiosa? Porque en todo es deber del Estado el dar, promover, valorar, establecer, cumplir, generando con ello a un Estado como una serie de obligaciones que en sí no son funciones del Estado, pero se establecen como hoy en día como funciones en sí. Así que, bueno, hay otros temas relacionados con este mismo capítulo, pero en sí quería remitirme, porque ahí habla de la nacionalidad, la ciudadanía, en sí la nacionalidad chilena. Ya. Y quería saltarme, porque ya finalizando ya este capítulo 2, con 2, principios constitucionales, con los derechos de las personas mayores. Y eso está en el artículo 1. ¿Ya? Estamos hablando de la numeración 136, artículo 1. Así está redactado. Seguimos en el mismo capítulo. Lo que pasa es que la estructura que tiene es un poco sorprendente. Pero si ustedes después lo buscan, lo van a encontrar ahí, 136, siguen el correlativo, van a ver derechos de las personas mayores. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Creo que nadie pensaría lo contrario. Yo nunca he pensado que las personas mayores son cosas, ¿ya? Pero es enfatizar de que son titulares y plenos sujetos de derecho. Y aquí colocan el tiene derecho a envejecer con dignidad y a ejercer todos los derechos consagrados en la Constitución. Tampoco nadie ha obviado eso, o alguien que crea que no lo son. Pero el derecho a envejecer, eso es como que me surge como pequeñas dudas, pero ya es como ponérselo a ustedes para que revisen el catálogo de derechos que comienzan a crearse de forma muy interesante. Y bueno, las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna. Siempre aquí se coloca mucho el tema de digno, de vida digna, de dignidad, de forma digna, pero nadie explica en realidad de qué forma se va a financiar todo eso. Porque es fácil establecer, oye, tienen derecho a prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna. Sí, pero convengamos de que estas personas mayores, claramente muchas jubiladas en su mayoría, se transforman en pasivos para la previsión en sí. Entonces eso después termina cubriéndose con las personas que son activas, que continúan trabajando.
Entonces, ¿de qué forma yo voy a asegurar esa vida digna y hasta qué punto se sustenta en el tiempo? Porque eso significaría que las personas que son activas actualmente y están cotizando y tienen un sistema de salud deberán costear más para poder dar ese, cumplir con esa promesa de la vida digna, ya al entorno físico, social, económico, cultural y digital, y a la participación política social. Una vida libre de maltratos por motivos de edad. Esto yo creo que está referido a la gente abandonada, por ejemplo, pero eso es un tema que no compete en sí a una constitución. Por eso digo que aquí hay varios temas que en realidad no son de una constitución. La constitución establece, es una columna vertebral, y como tal establece la estructura de un sistema democrático. Pero no podemos empezar a poner acá el derecho a la vejez digna, el derecho a los adultos mayores, la naturaleza, después la cosmovisión, los planetas. Ya es una mezcla acá de cosas, y claramente por eso también la cantidad de artículos que creo que superan a la de India. Ya, y bueno, también acá establece el derecho a una vida libre de violencia de género. Ahora, curioso, porque se centra en mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas. No menciona a nadie más. ¿Ya? Entonces, son cuestiones interesantes. Y esto también me resultó muy interesante, esto, el artículo 9. Seguimos la numeración 139 y la 140, que es el artículo 10, que se refiere al derecho al asilo. Derecho al asilo. Y el principio de no devolución. Esto es como muy, muy de Cernac, ¿ah? Cuando uno compra un producto, el principio de no devolución, bueno, está así redactado. El artículo 9, que se refiere al derecho al asilo, dice: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Toda persona, de acuerdo a la legislación nacional y los tratados internacionales. Bueno, habría que buscar los tratados internacionales que tengan que ver con el derecho al asilo. Una ley ya no se especifica, y eso también es algo preocupante. Ya no se especifica qué ley, ya, porque ya no está la distinción ley orgánica constitucionales, leyes de quórum calificado, leyes ordinarias, leyes comunes, no, porque por lo demás tenían una diferencia porque tratan de distintos temas y por lo demás requieren distinto quórum. Pero acá dice: una ley ya regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado. Esto en sí no es materia de una constitución. Porque aquí nos estamos metiendo con temas netamente de refugiados, ya gente ilegal que ingresa a las fronteras, y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Eso no es materia, porque ahí tienes muchos temas que abordar. Pero está acá. Y después el principio de no devolución. Esto tiene que haber sido a raíz de, bueno, de esas fake news que figuraron de que se habían enviado a Venezuela no sé cuánta gente en un avión, que después la ministra tuvo que dar las disculpas por dicha noticia que había dado y que en realidad no era cierta, no tenía sustento. Pero el principio de no devolución no tiene que ver con un producto, no. No, mis queridos. Tiene que ver con lo siguiente: ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza, a la frontera del estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas corra riesgo de persecución o graves violencias de derechos humanos. O sea, si yo tengo acá una crisis migratoria, tengo una serie de ilegales, ya, al borde de una guerra civil, no puedo por la fuerza, yo me estoy refiriendo a yo como gobierno, como Estado, no puedo por la fuerza enviarlos al lugar donde pertenecen. Porque está consagrado acá el principio de la no devolución. Y además, bueno, sutileza, pero dice ninguna persona solicitante de asilo. O sea, yo puedo estar generando la solicitud, pero no necesariamente a mí me la aprobaron para tener la calidad de refugiado o tener ese, como dice entre comillas, derecho a asilo, y no me pueden regresar a la fuerza. Puede que ni siquiera cumpla con los requisitos, puede que después me digan no. ¿Ya? Ese tipo de cosas están contenidas acá, no son materia de una constitución. ¿Ya? Lo mismo estos derechos de niñas, niños y adolescentes, acá recién aparece la nomenclatura de adolescentes. ¿Ya? Pero bueno, eso está contenido ahí, así que esas son como las partes a destacar de este capítulo 2, ¿ya? Espero que les haya sido de reflexión y útiles para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente podcast. Thank you.